Kosher Chef con Pinchas Ben Abraham, Tony Piña.
Una semana más entramos en las cocinas de Pinchas Ben Abraham. Hola, Pinchas.
Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes de Radio Sefarad. Una vez más con vosotros y a ver qué pasa con las recetas que os tengo preparadas para hoy.
Háblanos de estas recetas, ¿qué nos propones?
Bueno, vamos a ver. Me he permitido hurgar un poco por basándome un poco en una de las recetas más tradicionales que hacen nuestros hermanos askenazis, el flan de hígado. Uh-huh. El paté de hígado. Pero qué pasa que les dieron unos toques, unos cambios, evidentemente para darle hacer un poco diferente, un poco creativo.
Muy bien.
Y además, que os puede servir porque es un plato muy elegante. Y además, se puede conservar varios días en la nevera y va de maravilla.
Uh-huh.
Incluso para convertirlo en una merienda. Y el título del plato no es más que flan de hígados de pollo. Pero repito lo de anteriormente, está basado en las recetas que nací. Pero veréis cómo se hace, muy sencillo, no es complicado, simplemente hay que prestar atención, sobre todo en un punto muy importante, que es hay que recordar que hay que cacherizar los higadillos de pollo.
Vale, ahora vamos a eso. ¿Nos reserva sorpresa para el segundo plato o no, o quieres? Vale.
Vamos a dejarlo por sorpresa.
Muy bien, pues hacemos una pausa nada sorpresiva, porque ya saben que la hacemos siempre para que vayan a por papel y... Exacto, para apuntar esta deliciosa receta y ahora volvemos. Bueno, soy muy perspicaz y creo que necesitaremos higadillos de pollo, ¿no?
Para esta receta.
Vale.
Si te parece bien, Raquel, vamos a recordar
sí. A
todas las amas de casa y amos de casa y a los principiantes que empiezan a hacer sus pinitos en las cocinas. ¿Cómo cacherizaremos un higadillo de pollo? Obviamente, se sobreentiende que lo has comprado en una carnicería casher, obviamente,
uh-huh.
Pero sabéis que los hígados necesitan un tratamiento posterior a la hora de cocinarlos. Yo lo que recomiendo, por supuesto, aunque muchos rabinos no lo citan, pero considero que va bien, es una vez limpios, cuando digo limpios, quita las membranas superficiales que puedan tener, obviamente, corto por la mitad y lo dejo en el remojo, en agua. Agua limpia, por supuesto.
Uh-huh.
Esto evidentemente nos va a ayudar a arrastrar parte de esta sangre que queda, que está constituida lo que es el paquete de hígado, ¿de acuerdo?
Bien.
Dicho esto, una vez que tenemos remojado el hígado un par de horas, incluso lo he dejado yo toda una noche, esto también es un punto que veréis que el hígado, una vez cocinado, pues quedará más blanco, más blanquecino, no quedará este rosáceo que suele ser, o entre un gris rosáceo, que es el color muy, muy semblante al paté, ¿eh? Entonces, cuando más tiempo tiene el remojo, más claro quedará el color, obviamente. Transcurrido estas, pues 4, 5, 6 horas de remojo, sacamos los higadillos y, evidentemente, los secamos y los salamos.
Uh-huh.
Con sal gruesa, lo dejamos una horita aproximadamente. A continuación retiramos esta sal, yo lo suelo lavar otra vez para quitar esta sal gruesa, y en papel de cocina bien secaditos, y lo que hago es calentar la plancha, la parrilla, y obviamente intento asarlos por los dos laditos.
Bien.
Y una vez asados, retiro, por supuesto, el hígado de la parrilla y lo dejo enfriar.
Uh-huh.
Esto sería la fase de cacherizar estos higadillos, ¿de acuerdo?
Vale.
Hecho este trabajo, este preámbulo, diríamos, los higadillos ya están cocidos y cacherizados, vamos a preparar el flan, que
uh-huh.
es importantísimo. Y los elementos que participan en este caso serían una buena cebolla. Cuando digo una buena cebolla se refiere... ahora hay, me es igual si es blanca, si es valenciana, por supuesto estas moradas de tipo Florencia son también muy, muy apetitosas. pero que sea, por supuesto, jugosas, frescas. A veces hay estas cebollas que suelen ser más baratuchas y evidentemente están más sequitas y a mí no me gusta. Me gusta esta, la cebolla blanca y la morada, la de Florencia. Que nos puede transformar también el color del paté, bueno, no pasa nada.
Bien.
En este caso, más o menos, podríamos calcular unos 300 gramos de esta cebolla a la cual habremos picado con un cuchillo, obviamente. Y que, fijaos bien, vamos a rehogar con aproximadamente con 4 o 5 cucharaditas de aceite de oliva. Pongo el sello sefardí. Los aspinacis lo que suelen hacer es coger más o menos unos 100 gramos de grasa del propio pollo o de la gallina, ¿de acuerdo?
Sí.
Se ponen a derretir al fuego, la escurren y con esta grasa rehogamos esta cebolla, ¿de acuerdo?
Sí.
¿Veis los dos movimientos que podemos hacer en este apartado? O con aceite de oliva, o si disponemos grasa, evidentemente, kasher de pollo o de gallina, o de otro animal, como puede ser, por ejemplo...
El ganso.
¿Cómo?
Un ganso, grasa de ganso.
Ganso, perfectamente, puede ser perfectamente, que es lo que hacen ellos.
Claro.
O incluso el pavo, también la grasa de pavo también nos puede servir perfectamente. Esta materia grasa, insisto, cada uno escoja la que quiera. ¿Y qué es lo que hacemos? Con esta grasa, sea aceite, sea grasa de ganso, como has dicho tú, o evidentemente de pollo, vamos a rehogar esta cebolla dulcemente, poco a poco, sin que se nos quema, pero que si es posible... llegar al punto de caramelizarla un poquitín.
Muy bien.
No aquello tostadito, pero sí un puntito, ¿vale? Uh-huh. A partir de aquí, retiramos esta cebolla, colocamos la cebolla en un cuenco que podamos utilizar el Thermomix, por ejemplo, el Thermomix o el vaso del Thermomix. Cualquiera de los elementos me sirve.
Bien.
¿De acuerdo? Colocaríamos, en este caso, los 300 gramos de higadillos. Estos 300 gramos de cebolla que hemos caramelizado, fijaos bien, dos huevos de primera categoría o extra, que son grandes, que suelen pesar unos 74 o 75 gramos cada uno, evidentemente crudos, en este caso, fijaos bien, no los pongo cocidos como hacen los askenazis.
Uh-huh.
Y en este caso... vamos a tener buscar un elemento que nos va a agrupar todos los el conjunto de los ingredientes, es decir, la cebolla, los higadillos y los huevos. En este caso sería 3/4 de vaso de leche de coco.
Uy, qué bien. Qué original.
¿Por qué digo leche de coco? Porque vamos a contentar a cualquier comunidad judía.
Uh-huh.
Hay comunidades judías que mezclan el pollo con leche, con lácteos. Otros no. Por tanto, daremos opción a cada una de estas comunidades que no quieren mezclar con ningún tipo de carne, no solamente con los mamíferos como precepto que sabemos que es, sino que otras carnes como son las gallináceas, por ejemplo,
¿sí?
que muchas comunidades no lo suelen mezclar, pero para esta alternativa, leche de coco. Así de sencillo. Que el que queréis utilizar leche normal, pues evidentemente podéis utilizar el casi un vasito, 3/4 de vaso, de sustituyendo a leche de coco.
Uh-huh.
Es decir, leche de coco o leche de vaca, la que vosotros vais a elegir, los huevos, los higadillos y la cebolla. Con un condimento que puede ser con un punto de comino, un poco de sal y pimienta, que es lo que más o menos... suelen utilizar, y nada más. Y yo, como sefardí, me encantaría poner un puntito de ajo.
Muy bien.
¿Vale? Este puntito de ajo se puede convertir en un ingrediente que lo puedo haber rehogado con la cebolla, o si no, en crudo.
Ok.
¿Y esto qué pasa? Le damos, accionamos el electrodoméstico y trituramos bien fino, que nos quede un conjunto, ya veréis, líquido, ¿eh? Como si fuese una especie de crema, ¿eh?
Uh-huh.
Y toda esta crema va dispuesta, ahí está la lección que tenéis que coger vosotros, va dispuesta en un molde, puede ser de pudding, puede ser una tartera, yo he dicho flan, le hemos puesto el título, porque los moldecitos de flan nos pueden servir perfectamente, individualizados. Y en el fondo lo que suelo hacer es utilizar con un poco papel sulfurizado o papel de cebolla, recortando la base,
sí,
para que este papel sulfurizado untado con un poco de aceite o con un poco de grasa de pollo que hemos utilizado, vayamos a ponerlo en el fondo de la tartera o del molde del pudding o del flan. Y a partir de aquí, vertemos el conjunto de líquido que hemos triturado, y esto es como fuese un flan normal y corriente al cual vamos a cocer en el horno calentado a 160 grados al baño María.
Uh-huh.
En función si es flan, si es tartera o si es molde, evidentemente puede tardar desde 20 minutos, tres cuartos de hora o 35 minutos. Veréis que es fácil de cocer, nos quedará el momento que tú lo pongas en crudo, verás que está líquido, y cuando veáis más o menos el tiempo que os he indicado hace un ratito, os daréis cuenta que este elemento líquido se ha quedado sólido, y sacáis el flan del horno, dejáis reposar que se enfríe en el propio baño María, y cuando esté frío lo guardáis en la nevera. Y lo sacamos con unas tostadas. Uh-huh. Del pan, del mismo pan, de las mismas jalots que utilizamos por Shabbat o cualquier pan que tengamos, tostaditas, fantástico. Y es un paté bestial, aromatizado, magnífico, sensacional.
Qué rico.
Y después, evidentemente, se puede enriquecer con otros productos, pero esto sería la base.
Muy bien.
Luego serían otras cosas. Y no, lo podemos guardar bien tapadito en la nevera, pues nos puede durar una semana sin ningún problema.
No creo que dure tanto, estando tan rico, pero bueno, por si acaso.
Nos puede servir con la antelación, y cuando tengáis un compromiso,
claro,
lo tienes preparado, sacas el paté tuyo y con tu personalidad, y la gente pues disfruta.
Uh-huh.
Disfruta, porque además es un... Yo creo que es un plato fantástico.
Muy bien. Oye, ¿tú eres partidario de combinarlo con mermeladas o confituras o no?
Bueno.
Sabía que esa pregunta iba...
No, a ver, no es ningún disparate. Coger una tostada, untar con este flan de hígado y un puntito sin pasarse,
uh-huh,
de una mermelada de grosella, ¿por qué no? Perfecto.
Vale. Era por si comer.
Con una mermelada de grosella, incluso con un litro de miel de dátil, era genial.
Qué rico.
O sea, cosas sencillas, no hay que buscar tampoco cosas muy sofisticadas, pero el contraste que tú acabas de citar, el dulzor con el punto del hígado, pues es maravilloso.
Muy bien. Bueno,
pasarse, pero, ¿eh?
Ok, hacemos una otra pausa y volvemos.
Vamos
con la segunda receta. ¿Qué nos reservas para esta segunda receta?
A ver, aunque semanas anteriores ya hablamos de setas, ¿verdad que sí, os acordáis?
Uh-huh.
Y dimos alguna receta de setas.
Sí.
Pero estaba preparando unos trabajos de tema de micología y me acordé de, y esta para
la radio.
Por supuesto, hay que sacarla otra vez del baúl de los recuerdos. Y es una sopa de setas, y cuando sopa de setas genéricamente significa que cualquier variedad de setas es compatible con esta sopa.
¡Qué rica!
¿Eh? Uh-huh. Es decir, desde los rebozuelos, a los boletus, a los lactarius, a las rufláceas, bueno, lo que podáis encontrar en vuestro entorno, que sepáis que son comestibles, cuidado, hay un refrán un poco sarcástico, y perdonadme que ahora haga la broma. A veces cuando empecé el aprendizaje del mundo de la micología, a los micólogos les decíamos a ver qué setas eran, si eran comestibles o no eran comestibles, si eran tóxicas, y el profesor siempre decía: no olvidéis que las setas siempre son comestibles por lo menos una vez.
Me encanta.
Hay que ir con mucha delicadeza.
Bueno, de la que nuestros oyentes elijan las que sean comestibles más de una vez. Por favor, que no queremos quedarnos sin oyentes. ¿Y como cuántos gramos o kilos?
Bueno, vamos a hacer una cantidad para cuatro personas más o menos. Podemos calcular unas 300 gramos de setas silvestres, evidentemente con todos los protocolos, limpias y cortadas a gajos o a trozos más o menos regularcillos, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Y fijaos bien, necesitaremos un puerro grande, que estos puerros que ahora ya hay en temporada, cortado en trozos, más o menos también trozos regulares, una buena cebolla cortada finamente, tres patatas de estas de cocer que se deshagan, ¿eh? Vale. No de estas patatas que ahora encontramos patatas para freír, patatas para hervir, bueno, nada, que no interesa estas patatas tan con estos adjetivos tan, digo, pesados, porque la verdad, te vas a comprar y te quedas un poco aturdido. ¿Y ahora qué patata voy a pillar? Porque tienes cantidades de bolsas y no sabes qué patata tienes. Patata para cocer, que se nos deshaga.
Bien.
Esta es la que nos interesa. Evidentemente, una zanahoria. Estas patatas también cortaditas, peladitas y cortaditas a gajitos. ¿Eh? Una zanahoria también peladita y cortadita, por supuesto. Importante, aceite de oliva. Obviamente para ser un poco rehogado, y más o menos un litro y cuarto, puede ser o caldo de ave, de pollo, por ejemplo, o puede ser un caldo vegetal, o también puede ser un caldo de setas. ¿Se puede hacer un caldo de setas? Pues por supuesto que se puede hacer un caldo de setas. Los troncos del jitake y otros fragmentos de setas, como si fuese un trozo de carne, se puede hacer un caldo acompañado con una mirepoix de diferentes verduritas, y le das un hervor más o menos de 15-20 minutos, y este líquido que hemos obtenido de este hervor se convierte en un caldo de setas fantástico que nos puede servir para añadir o mojar, por ejemplo, casos como ahora esta sopa de setas.
Muy bien. Pues
incluso nos puede... Eso se hace en grandes cantidades cuando realmente dispones de muchísimas setas. Comprar setas para hacer caldo y comprar setas para hacer la sopa no es lo más recomendable.
Ya.
Vamos a comprar esos 300 gramos de setas silvestres y mojamos con agua o con caldo vegetal, si tenemos, o con caldo de pollo o de ave. ¿De acuerdo? Vamos a ver. ¿Cómo hacemos todos estos elementos? Cogemos aceite de oliva en una cazuela, por supuesto, y rehogamos este puerro, que le podemos poner también un diente de ajo, esta cebolla y esta zanahoria. Esto lo vamos rehogando, ¿vale? Cuando está rehogado, incorporamos las setas y, evidentemente, damos una cocción de unos 3-4 minutitos, que salga, saque su agua, condimentamos con un pelín de sal y una pizquita de pimienta blanca, en este caso, mojamos con el caldo, ¿eh? Cuando arranque a hervir, añadimos estas tres patatas más o menos grandecitas, a la cual hemos cortadito a trocitos, y le podemos poner una cucharadita de perejil picado, y dejamos hervir. Esto que hierva, a ver, no tiene que estar 2 horas, no, tiene que hervir hasta que veamos que esta patata se nos deshaga, que la patata, y a la vez que nos queda, nos vaya dando cuerpo a la sopa.
Claro.
¿Eh? Fijaos bien, os pondré un ejemplo para que los que les gusta mucho la porrosalda, esta sopa del País Vasco tan maravillosa, que es a base de patata y porro y bacalao. Es una sopa fantástica y en el fondo pues lo que le da el cuerpo es la patata que se deshace y nos queda una especie de sopa con una consistencia cremosa extraordinaria. Y ese es el punto que hay que llegar. Es muy sencilla esta sopa, pero la verdad, vas comiendo a cada cucharada y encuentras los tropezones de la cebolla, del puerro, de las setas, algún fragmentito de patata y le da un perfume y un aroma extraordinario.
¡Qué rico!
Y ahora que se nos acercan estas primeras nevadas en la península ibérica,
claro,
yo creo que es un plato fantástico estar al rescoldo del fuego y tomarse en estos fríos días de invierno pues una buena sopa de setas.
Eso es lo que te iba a decir, que es un plato perfecto para los primeros fríos y para los que vendrán, ¿no?
Exactamente.
Bueno, Pinjas.
Es un plato, si mojáis con agua, con verduras, un plato tremendamente vegetariano, con todo lo de la
exactamente, me ha encantado lo de la leche de coco, como amante de
una alternativa.
Los veganos estarán contentos, sí. Bueno, Pinjas, hoy hemos cambiado de día de emisión por ser festivo en Madrid, pero aún así nos adelantamos y les deseamos, si te parece, a nuestros oyentes, Shabbat Shalom.
Es de merecido cumplido. Un Shabbat Shalom para todos y que tengáis todos un un fin de semana largo, fantástico y productivo para todos.
Venga. Y hasta la semana que viene. Muchas gracias.
Hasta la semana que viene. Venga.